Charlar sobre la Semana Santa es, después de vivirla, lo que más nos gusta a los cofrades. E imaginar cómo nos gustaría que fuera, sin duda, cierra ese círculo. Eso es precisamente lo que vamos a hacer a lo largo de los próximos minutos. Hablar de Semana Santa entre cofrades e imaginar, de manera positiva, cómo nos gustaría que fuera, qué cambiaríamos, a qué le daríamos una vuelta para seguir haciendo de la de Granada la mejor Semana Santa del mundo. Para ello estoy rodeada de cuatro hermanos mayores, algunos recién llegados a esa responsabilidad en sus hermandades y otros ya veteranos, pero todos con una amplia trayectoria en sus corporaciones en particular y en la Semana Santa Granadina en general. Ellos son, en orden de antigüedad de la hermandad, Vicente Gomariz, hermano mayor de la Hermandad del Santo Viacrucis, nuestro Padre Jesús de la Amargura, Nuestra Señora de los Reyes y Nuestra Señora de las Lágrimas. Muy buenas.
Muy buenas, mamen. Encantado de estar aquí.
Qué alegría de verte, Vicente.
Además de verdad.
Luis Recuerda, hermano mayor de la Cofradía del Santísimo Cristo de San Agustín, Jesús Nazareno de las Penas, Nuestra Madre y Señora de la Consolación y Santo Ángel Custodio.
Muy buenas.
Muy buenas. También me da mucha alegría de verte.
Igualmente.
Al natural.
Igualmente.
Porque nosotros es que hablamos mucho por WhatsApp, pero de vez en cuando viene bien verse las caras y,
claro,
y hasta, ¿verdad? Y achucharse, sí, y pegarse un achuchoncico como hemos hecho. Fernando Coronel, hermano mayor de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas y Nuestra Señora del Rosario en sus misterios dolorosos.
Muy buenas.
Muy buenas, qué alegría también verte a ti.
Igualmente.
Porque además nos une temas laborales también.
Efectivamente.
Así que de vez en cuando hablar de otras cosas pues, nos gusta.
Bueno.
Nos gusta. Y hablo también con Enrique Trujillo, hermano mayor de la Hermandad de la Sagrada Lanzada y María Santísima de la Caridad de mi barrio del Feidín.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Qué alegría también compartir este rato.
Por supuesto que sí. Además, decía, a veces nos gusta hablar cosas que no sean del trabajo y hablar de Semana Santa. ¿Alguna vez hablamos cosas que no sean de Semana Santa?
Efectivamente.
Cuando nos reunimos.
Es que incluso, aunque empecemos hablando de fútbol, terminamos hablando de Semana Santa. Al final todo nos lleva a lo mismo que es lo que nos une aquí, hablar de la Semana Santa. Bueno, he hecho esta presentación en este orden precisamente para abrir un debate en el que tal vez el reconocimiento de la antigüedad de algunas hermandades que se fueron recuperando durante el siglo XX y por qué no alguna más que se pueda recuperar con el tiempo, no sé, se me ocurre, puede formar parte de esta charla. Lo digo porque la charla se llama Reinventar la Semana Santa. A lo mejor habría que empezar reinventando ese orden de antigüedad. ¿Quién abre el fuego? Claro, obviamente estoy mirando a los dos más antiguos.
Sí, a ellos poco puedo.
Alto negociado, alto negociado.
Hombre, Vicente, y no he sido yo. Y no he sido yo.
Sin que sirva de precedente. ¿No?
Y con toda razón del mundo ha dicho que el orden no es correcto.
Ah, pues ya está. Pero es que, no, sí, es que lo he hecho todo con toda la intención.
Es que vamos a ver, hay una cosa que es una evidencia. Como hermano del Vía Crucis,
por supuesto,
lógicamente tiene el título de decana dentro de la Hermandad de Penitencia. Pero la Hermandad del Cristo de San Agustín no podemos negar que es de 1680 y es la misma. Yo siempre digo la misma anécdota. El libro de acta en el que se inscribe mi incorporación como hermano estaba diligenciado en 1874 y no faltaba ni un solo año. Y no faltó ni un solo quinario y no faltó ni un solo voto del Cristo de San Agustín. La hermandad es la misma. Si es cierto que era una hermandad de carácter votivo y que a partir de 1989 cambió a hermandad de penitencia y posteriormente también a hermandad sacramental. Pero la hermandad es la misma, con lo cual la antigüedad como institución es 1680. Por lo demás, lo dejo un poco en anecdótico, porque tampoco entramos en otras valoraciones. No tiene tampoco mucho sentido.
En ese sentido, nosotros, o por lo menos en lo que a mí respecta, siempre me gusta apostillar la decana de la Semana Santa moderna, ¿no? Según entendemos,
claro,
la Semana Santa,
claro,
de hoy. Porque evidentemente no podemos negar que desde que se conquistó la ciudad en 1492, la sucesión de la religión aquí en la ciudad, pues evidentemente fue proclive a la fundación de Hermandad y Cofradía, y claro, siempre se habla de la Hermandad del Santo Viacrucis como la decana, uh-huh, pero yo siempre le añado el apellido de la Semana Santa moderna o la Semana Santa actual, ¿no?, de Granada.
Y a mí no me cabe duda que la Hermandad del Viacrucis tiene que beber y procede, porque siempre, siempre, siempre en su historial siempre decía que desde tiempos inmemoriales se venía celebrando
el Vía Cruz
y en el Albaicín, etcétera, etcétera. Eso tiene que arrancar.
Un pozo anterior.
Tiene que haber algo anterior, como es lógico. Igual mismo pasa también con el Señor de las Tres Caídas, que tenemos aquí a Fernando.
Con la Hermandad de los Coches, que sigue siempre, nunca ha desaparecido. No hay ninguna acta de finalización de la hermandad y nada. Y ahí tenemos nuestro paso de las Tres Caídas, que sigue procesionando.
Total, que no he dado ni una en el orden, ¿eh? ¿Habéis visto cómo tenía esto su
razón? No, conmigo sí. O sea, con nosotros no
había caso. Con nosotros no, ¿verdad?
Pues sí, es verdad, no sé si Luis se acordará el otro día en el zaguán del convento de la Encarnación, cuando nos estaban organizando para el Vía Crucis oficial, y justo salió este tema a relucir. O sea, que es algo que parece que no, que no le damos importancia, pero que realmente está ahí y que, bueno, pues...
Era en otro ámbito porque, claro, era en el momento en el que nos estaban organizando con arreglo al protocolo federativo. Claro. Y que también tengo que decir algo a ese respecto, pero bueno, con arreglo
hay una pregunta de federación.
Con arreglo, o sea, al protocolo federativo, el orden en el que se organizan a la hermandad de él, por fecha de incorporación a la federación. Digo, tengo algo que decir porque creo que Cristo San Agustín es bastante anterior a la fecha en la que consta, pero bueno.
Incluso bastante anterior a la federación.
Bueno, como hermandad sí, pero como incorporada a federación posiblemente también, en 1954. También.
Lo que yo que yo me he puesto la pregunta con toda la mala intención del mundo. Así que...
Pero bueno, en cuestiones protocolarias es algo que nosotros jamás hemos para nada.
No hemos adaptado todas a lo que...
Pero bueno, como estamos hablando de la Semana Santa, que nos gustaría recrear, hacer de nuevo, meterla en un botecito, removerla y sacarla renovada, pues lo mismo... Hay que empezar a tirar de esos estatutos que dice y de esos libros de acta y de esos libros en los que un hermano se inscribe y que sigue existiendo desde hace mucho tiempo.
Y sobre todo de la investigación. La investigación nos está aportando, es verdad que bueno, los avatares históricos, tanto de la desamortización como la invasión napoleónica, pues hizo muchísimo daño, claro. Y sobre todo se destruyeron muchísimo, y luego posteriormente también la guerra civil, tal, muchísimos archivos. Pero es cierto que de la investigación van saliendo información y noticias interesantísimas respecto a lo que eran nuestras hermandades. La pena fue que en la época floreciente, durante todo el siglo XX, cuando las hermandades empiezan a tomar otro auge, pues a lo mejor no fuimos capaces de retomar nuestra propia historia, con advocaciones como las Tres de Necesidades, como las Dolores de los Servitas, hermandad que tengo entendido, y ahí sí es verdad que pongo todo entre paréntesis, que era la más antigua de España, de la hermandad de Servita, sí, y madre de las del resto, y que no está extinguida. Entonces, bueno, pues otras hermandades antiguas como la de la Veracruz, que también desapareció, el Nazareno de los Mártires. La verdad es que podíamos haber ido tomando, rescatando, ¿no? Y tomando nuestra propia historia, pero bueno, estamos donde estamos y somos como somos.
Quizás también nos hemos acostumbrado a lo que tenemos ahora mismo entre manos, sumado a lo mejor también a la negativa constante de Palacio a que esa nómina de hermandades se pueda sumar, pues a lo mejor nos hemos acostumbrado a que somos 32 y bueno, que sí que hace 300 años había una hermandad X en tal lugar, bueno, fue hace 300 años, sí. Pero ahora como somos 32 y de Palacio tampoco nos van a dejar recuperar a lo que había hace 300 años y nos hemos acostumbrado ahí en este oasis ahí de tranquilidad de que bueno, Virgencita, que me quede
sí,
como
sí,
estoy.
Hicieron no, pero, limpieza.
Sí, pero yo me refería incluso a la época en la que las nuevas fundaciones. Yo soy fundador de Jesús Despojado y fundamos una hermandad absolutamente nueva. Pues igual podíamos haber hecho un rescate de una de alguna de las hermandades no extinguidas todavía y que están en nuestra historia. Pero bueno, también es verdad que había un desconocimiento, entre comillas, histórico importante y que hoy día cada día se está haciendo mayor investigación en ese ámbito.
Claro, ahí es donde está el tema, ¿no? Que antes no se conocía tanto, no se podía llegar tanta información y poco a poco el cofrade que quiere saber la historia de su Semana Santa está abriendo libros y estamos conociendo un pasado que cada vez es más interesante y cada vez tenemos más información y nos gusta más recuperar todas esas noticias y toda esa historia de la Semana Santa.
Ahí es donde yo quería también incidir un poco. La puerta que ha abierto Luis, quizá una de las aportaciones que está haciendo las nuevas generaciones cofrades de la ciudad es interesarse por abundar en esos legajos. Por ejemplo, saco a colación la creación del simposio de la Semana Santa, ¿no? Ya en muy poco tiempo ha dado bastantes y buenos resultados, sí. y queréis o no, creo que eso aporta valor añadido a la Semana Santa porque abre un poquito las puertas en la historia de las cofradías ya existentes y también indaga un poquito en los antecedentes, ¿no? En esas hermandades que quizás se perdieron en su día y que permanecen aletargadas, ¿no? En algunos casos y otras extinguidas. Entonces creo que otra de las aportaciones, junto con personas de trayectoria académicas y vinculadas a lo cofrade, por ejemplo, estando aquí la Hermandad de San Agustín, sí. Pues evidentemente tengo que hablar de los hermanos López Guadalupe, ¿no?
Claro.
Toda esa generación, junto con las nuevas generaciones que han venido también interesándose y pisando fuerte por este aspecto, creo que nos sitúa a la Semana Santa en una posición muy interesante para el próximo cuarto de siglo.
Pues la más de interesante que está la charla en este momento. Y solamente he lanzado la primera pregunta. No sé hasta qué hora vamos a poder estar aquí, como sigamos dando esta idea y está lanzando estas pildoritas también, para que entre todos recojamos el guante y a ver por dónde vamos avanzando en esta nueva Semana Santa, que es la Semana Santa que está en nuestras cabezas y que, ¿por qué no?, en algún momento podríamos llevarla a cabo. Por ejemplo, y os hablo ahora de la reordenación de las jornadas, que esa quizá también sea otra de las grandes ideas, que cuando estamos en el mes de agosto en la playa y nos juntamos dos o tres cofrades, seguro que empezamos a hablar. Pues yo es que del lunes santo quitaba, o yo es que me llevaba el miércoles, o yo es que me inventaría incluso una madrugada. Pero una madrugada, ¿eh? De esas de las que nos vamos a otras tierras a ver. ¿Qué decís?
Yo de lo de la madrugada voy a romper la lanza en este debate. Lo veo bastante complejo, sobre todo por la trayectoria, ¿no?, de la Semana Santa en Granada, y principalmente porque quizás las temperaturas que tenemos aquí no son tan benévolas como puedan serlo en esa ciudad donde acabas de mencionar tú, sin llegar a mencionarla, que la voy a decir yo, Sevilla.
Venga,
no,
Sevilla.
No es cuando hay que decirle a Vicente, ¿y usted lo dice?
Estaba pensando.
Eso sí es cierto.
Porque una hermandad que recorre, claro, el
que
río Darro.
Que en su día los orígenes son esos,
exacto,
salir de madrugada, ¿no? Pero como yo no lo he vivido, tú sí que lo has vivido.
No,
me refiero de habértelo contado
mi padre,
tu padre.
Sí,
eso
sí.
No,
mi padre sí lo vivió,
vivirlo físicamente.
Creo que un par de años nada más, uh-huh. de muy niño.
Uh-huh. Entonces, quizás hemos perdido esa. Algunas veces incluso en la hermandad del Vía Crucis se plantea, le decía, hay que ver, qué pena que no pudimos. Ya lo quisimos recuperar para el
centenario.
Pero por algunas indicaciones no pudo finalmente producirse ese hecho. Y quizá, hablando ya en genérico, yo lo veo complejo. Sobre todo porque, ya digo, la experiencia en Granada en las últimas uh-huh. décadas, desde el año 51, que ya se cancela, ¿no?, en la subida al cerro de San Miguel Alto, no se ha vuelto a producir una hermandad en exceso en la madrugada, ¿no? Quitando, por ejemplo, a lo mejor la hermandad de los Gitanos, la hermandad de la Estrella, que llega a las 3:00 de la mañana a San Cristóbal, Salesianos también, o el trabajo en un Lunes Santo. Pero yo no apostaría por una madrugada. Si es verdad, y voy también a abrir un melón, que el Sábado Santo sí que lo realzaría, sí, mucho más de lo que a día de hoy. Con todo mi respeto y mi cariño a la hermandad de la Alhambra, que ella por sí sola ya llena el Sábado Santo, pero quizá, ¿por qué no decirlo?, una hermandad cercana a esta emisora pues podría incorporarse a la nómina del Sábado Santo como hermandad oficial que es de la Semana Santa.
Como ya lo estuvo.
Y que seguramente ganaría mucho de salir el Viernes Santo. Todos sabemos la situación ahora mismo en la que se encuentra la banda de Santo Sepulcro, y posiblemente se le podría ayudar a dar ese impulso, ¿no?, que también necesita la hermandad, ¿no? A lo que bien decía de la madrugada, yo creo que estamos todos de acuerdo que casi todas las hermandades sobre todo las que salimos en día laborable, lo que intentamos es llegar lo antes posible a nuestra sede canónica, primero porque nos encontramos más arropados a la recogida y segundo porque la gran mayoría de nuestros hermanos al día siguiente tienen que trabajar, con lo cual idear una fórmula de madrugada en el que tú digas al granadino foráneo que se tire toda la noche en la calle, lo veo complicado. Porque por poder hacer, pues ojalá que se pueda hacer, ¿no? Pero es verdad que ahora mismo en Granada sería bastante complejo y complicado de organizar. Estamos teniendo problemas para organizar una magna. Ahora, ¿quién decide qué pasos van en esa madrugada? ¿O qué hermandades van en esa
madrugada? Las 32.
Las 32, una detrás de otra.
Solucionar.
Eso sí que es abrir un melón.
No quiero abrir el melón, pero realmente estamos teniendo problemas para organizar qué hermandad sí, quién no sale en la magna, qué hermandad o quién decide qué hermandad pasaría a ese madrugada de Granada. Muy complejo. Y más con las, entre comillas, pocas hermandades que tenemos en Granada, que para Granada está bien, ¿no? Para el nivel cultural cofrade y de habitantes que tenemos, pero sería complicado.
Lo que pasa es que en Granada, y creo que iba a hablar Fernando y le...
Sí, bueno, no te preocupes,
Lo que pasa es que en Granada se da la paradoja de que no son muchas hermandades, pero es verdad que la relación población, tamaño de la ciudad, número de hermandades, no son pocas. Pero están todas muy organizadas o muy muy aglomeradas en determinadas zonas, Albaicín, Realejo, Centro, etcétera. Pero yo echo de menos, aparte de un Sábado Santo más potente, no descartaría una posible madrugada, que se podría, pero yo echo de menos también la existencia de hermandades en otras zonas de la ciudad. Por ejemplo, tenemos los Agustinos ya, que está ahí, está empujando. Sí. La hermandad de Consolación y Correa está ya, está empujando poquito a poco. Pero siempre hablamos de la Chana, de la zona del polígono, etcétera, etcétera. Y yo creo que en otras diócesis se ha visto como, por ejemplo, como Jerez, se ha visto como una labor pastoral imprescindible en determinados barrios y en determinadas zonas la existencia de la hermandad. Y han dado unos frutos fantásticos, fantásticos. Yo quizá, claro, es verdad que estamos muy saturados en el número de hermandades en la ciudad, pero echaría de menos la ubicación de hermandades en esa zona.
Bueno, a lo mejor por el momento de plantearse unas vísperas con esas hermandades. Ahí lo dejo también caer, ¿no? De la reconfiguración
de la hermandad.
También, ¿no?
Así se suelen hacer.
Una víspera y bueno, ahí está.
Sí, al final ahora mismo la Semana Santa creo que estamos muy compactados todos, muy organizados. Esos problemas que teníamos en horario itinerario van desapareciendo. Siempre sale alguna cosa, que lógicamente las hermandades vamos creciendo. Pero modificar hermandades de día es muy complicado. Y la madrugada, yo estoy con Vicente, que por el tema del frío, siempre estamos mirando mucho a los hermanos, que no pasen frío, que hagan su estación de penitencia y cuidando mucho a los hermanos. Y con los hermanos tan pequeños que llevamos, tardar mucho en llegar o salir muy tarde, al final conseguimos pues que pasen frío, que no estén disfrutando de su hermandad, ¿no?, al hacer estación de penitencia. Entonces yo también creo que la madrugada es complicada que llegue.
Ahora que ha hablado de los hermanos más jóvenes, muchos de los que estamos aquí tenemos hijos pequeños que viven con nosotros la Semana Santa. Yo no sé, Vicente, si tu Carmen te va diciendo ideillas de repente que se le puedan ocurrir, todavía es
pequeña. Todavía un poco inocente para este tema, ¿no? Pero sí que es verdad que va atisbando con el conocimiento que le dan estos 4 años de vida que tiene escaso, pues ya tiene un bagaje, incluida la pandemia de por medio, no le ha impedido que haya hecho estación de penitencia con sus 3 hermandades.
Ajá.
Con la Hermandad de Jesús Despojado, que fue con la que se estrenó,
¿sí?,
justo en el Domingo de Ramos de 2019, que no tenía casi ni un año.
Nada.
Y luego ya a posteriori el año pasado se estrenó en La Estrella, en la calle, y sabe lo que es que su hermandad suspenda su estación de penitencia en San Juan de los Reyes, en este caso, y vivir el rezo del Vía Crucis en el interior del templo.
Y esa estación de penitencia con La Estrella y casi también con la Aurora, ¿no?
Bueno, sí, vestida de monaguillo de la estrella apareció en la bulla de la Virgen de la Aurora en la Gran Vía. Eso fue mítico, la verdad. Me han amenazado con que aparezca en la bulla de la Caridad este año. Claro, vestida de monaguillo de Vía Crucia, así que veremos bueno, a ver.
Bienvenida, señora.
Y si queda la esperanza también, que le pilla de camino, ¿eh? No hay ningún problema. No hay ningún problema. Luis, los tuyos son más grandes.
Los míos son mayores. Los míos son mayores. Son 24 y casi 21 años. Pero es verdad que mi hijo, el mayor, no está tan pegado a este mundo, tal vez por saturación, quizás uh-huh. quizás se nos fue la mano, puede ser, pero bueno, él a su forma, en su manera, lo vive, no con la intensidad que uh-huh. lo vivimos su madre y yo, que somos un poco enfermos, o incluso su propia hermana, que somos ya enfermos de esto, pero sí, lo que pasa es que él se limita al Cristo de San Agustín, nada más. Sin embargo, mi hija... Es más activa, está mucho más activa tanto en los grupos jóvenes, tanto sobre todo en el del Cristo de San Agustín, uh-huh. y va creciendo, conforme va creciendo va madurando ella en el ámbito cofrade, pues desde que empezó pues como Carmen, saliendo de Monaguillo en Jesús Despojado y en el Santísimo Cristo de San Agustín, y va teniendo ya responsabilidades. Para mí fue un orgullo, y esto lo cuento porque... los que somos padres lo vivimos de esa manera. El año pasado, en el Vía Crucis de Jesús Nazareno de las Penas, la diputada de tramo donde uh-huh. iba yo era mi hija.
Era
mi hija. Y para mí eso fue un momento de decir, estamos dando ya un paso adelante. Un paso adelante. Y luego, bueno, pues ya la estación de penitencia, pues ella le encanta porque va de diputado pavero con los chiquitines uh-huh. de la hermandad y disfruta muchísimo, y además pues han tenido actividades este fin de semana con ellos y tal, o sea lo vive muy 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 intensamente, y bueno, es como se dice en mi casa, muchas veces tenemos cabildito, ¿no? Porque los tres somos cofrades y estamos hablando, no tratamos temas de una hermandad en concreto, pero sí. Hablamos de mil y unas cosas
de la Semana Santa.
Creo que eso es muy importante, que cada familia al final empieza a ver generaciones y generaciones cofrades que hablan, cuentan, dialogan, al final se están creando pequeñas tertulias y se va haciendo que la Semana Santa vaya mejorando, y hay una tradición cada vez más fuerte en la ciudad, que la perdimos, hubo un momento que estuvimos a punto de perderla, y creo que se está recuperando y con mucha fuerza, con mucha ilusión y sabiendo mucho, aprendiendo mucho y sabiendo mucho y con peso, y creo que va a ser beneficioso en muy pequeño plazo para la Semana Santa.
Bueno, de esa manera también reinventamos la Semana Santa, escuchando a los que vienen detrás, que nosotros les enseñamos lo que vivimos, pero luego ellos también nos aumentan ese conocimiento desde su perspectiva, ya sea con 4 años o sea con 20.
¿Puedo abrir otro melón?
Hombre, claro, sí, para eso estamos.
Bueno, habréis dado cuenta que soy de Hermandades de Silencio porque no hay quien me calle, ¿no?
Es la única manera, ¿no?
El melón es que estamos hablando de reinventar la Semana Santa, y algo que has comentado en reiteradas ocasiones, mami. Y yo creo que tenemos un reto enorme. Los cofrades, en esta década, vivimos una historia en la que resurge la Semana Santa de Granada, en la que casi se viene abajo en los 70, en la que empieza el movimiento costalero y empieza a florecer, empieza un movimiento más joven, empieza a florecer, empieza el movimiento de las bandas y sigue floreciendo, pero creo que hemos cargado las tintas, no digo demasiado, no digo, creo uh-huh. que en su justa medida, en el ámbito costalero, en el ámbito música, en el ámbito bandas, y ahí me pongo yo todos los peros que haga falta, porque también tengo mi culpabilidad. Pero se nos ha olvidado lo más importante, el cuerpo de nazarenos. A mí me encanta una frase que se acuñó después de la cuaresma en Sevilla. Ya sabéis que en esa época vivía yo uh-huh. en Sevilla, por tema laboral, y que fue lo siguiente: ante el temor de que la Semana Santa del año pasado fuese la de después del confinamiento, etcétera, etcétera, era, sin nazarenos no hay Semana Santa. Yo creo que tenemos que, las hermandades tenemos hoy día la obligación imprescindible de incrementar nuestro cuerpo de nazarenos. Porque además, eso es lo que va a reflejar que las hermandades realmente están vivas. Uh-huh. Cuando una hermandad está viva, cuando una hermandad está activa, cuando una hermandad está en efervescencia positiva, el día de la estación de penitencia se nota, porque se nota la participación. Una hermandad abierta, una hermandad que acoge a todo el mundo y una hermandad que se pone en la calle completamente. Hasta ahora estamos cargando mucho las tintas en el ámbito costalero, perfectamente bien, en el ámbito de las bandas, perfectamente bien, pero tenemos esa asignatura pendiente. No sé si estaréis conmigo.
Yo, por dejarlo un poquito claro, dado mi condición de mujer y de camarera, hablaría de hermanos de luz en general, más que nazareno. Por aquello de también incluirnos a nosotras.
Pero, a claro, puntilla. Es que para mí...
Claro. Para mí obviamente, no claro. Tu hermandad es... Que no hay distinción. Pero yo por eso lo hablo también.
Sí.
Pero yo creo que este cambio se está viviendo en las hermandades. Cada vez estamos viendo cómo todos los cortejos van aumentando. Y es mucho, yo creo, debido a eso, a que se perdió mucho la tradición de ponerse el capillo. Y las hermandades cada vez, haciendo pequeños cambios, estamos favoreciendo que los hermanos se quieran poner tanto el capillo como la mantilla. Uh-huh. Y creo que en este año, después de la pandemia, prácticamente todos los cortejos hemos crecido. Es verdad que esta es una asignatura pendiente, que hay que seguir animando a los hermanos a coger su vela y que son lo mismo o más importante que un costalero, que no es de ni mucho menos quitar la importancia en costalero, ya que en una hermandad todos somos importantes. Pero tú lo has dicho, sin nazareno, sin mantilla, no, esto no tiene sentido, ¿no? Realmente es fundamental que haya una unión con todo. Y yo creo que la hermandad está muy bien.
Es una relación mutuamente beneficiosa.
Y necesaria.
Los nazarenos y las camareras necesitan de los costaleros y los costaleros necesitan, costaleros y costaleras necesitan uh-huh. de sus cortejos para poder hacer su labor de costalero. Pero fíjate que lo que tú decías de la inquietud de aumentar los cortejos nazarenos, yo que soy nuevo en estas lares al frente de una hermandad, la semana pasada que iniciamos el reparto de tarjetas de sitio, todos los días cuando finaliza la diputada mayor de gobierno hace balance de un desglose del sí. número total de tarjetas y a qué sección se dedica. Y claro, yo lo primero que me voy es, vale, hay un total de 50, 100, afortunadamente vamos muy bien, sí. vamos a casi a 100 papeletas por día, y lo primero que me fijaba era, a ver, de esas 100, ¿cuántos eran costaleros o costaleras? Porque costaleros y costaleras afortunadamente los tenemos prácticamente todas las hermandades asegurados, pero digo, si quitando eso, ¿cuántos realmente vienen a participar de su hermandad, ¿no? De su cortejo, de disfrutar, de, en este caso, de un Martes Santo, de salir de una hermandad de barrio, de un recorrido largo, de ir al centro y de volver, ¿no? Una tarea más difícil, aún si se cabe, ¿no? Un recorrido de casi 10 horas, ¿no? Y es esa inquietud siempre, ¿no? Siempre, cuanto más nazarenos, cuantas más camareras, mejor, ¿no? En los cortejos. Y poco a poco lo estamos consiguiendo, ¿no? Y lo que decía Fernando antes, toda esa remesa nueva de cantera que se está creando de los que ahora están siendo y posiblemente en el futuro seremos padres, como puede ser mi caso, toda esa cultura cofrade que tanto demandamos muchas veces en nuestra ciudad, se la estamos ya inyectando a esos hijos y a esa cantera. Entonces, auguro 20, 30 años de muy buen futuro de nuestra Semana Santa.
Claro, tenemos que partir que hace muy poco tiempo las hermandades no tenían gente para sacar los pasos, había que contratar a la gente. Ya ese mundo, esa parte desapareció, que era pues, importante en ese momento. Gracias a Dios, bueno, yo por ejemplo puedo decir que estoy encantado con mi cuadrilla de costaleros y de mi hermano, pues al final son todos hermanos junto con su capataz general. Y ahora pues hay que seguir mejorando la hermandad en otro ámbito, y estamos, bueno, yo creo que todas de acuerdo en el tema de los hermanos de luz.
Yo creo que esto que comentáis, que ha iniciado Luis el debate, es también una manera de reinventarse, ¿no? Puesto que tú también apuntabas una clave, Fernando, que es las modificaciones internas que han hecho las hermandades para fomentar quizá el que el hermano se decida finalmente por acompañar a su imagen cristífera o a su imagen mariana. Y sin más, pues hemos visto cómo en cuestión de 4 o 5 años ha habido hermandades dentro del día que ya no solo han cambiado el itinerario, y por ejemplo miro a Fernando sí. porque es quizá uno de los protagonistas de este año en cuanto a cambios de itinerario para favorecer, en este caso, la jornada del Miércoles Santo, pero también miro al Jueves Santo, donde la Concha pasó de las postrimerías de la jornada a ser la primera, empezando también por el Vía Crucis, que adelantó a la lanzada, que también la tenemos aquí, y creo que esa puesta en escena, y vamos, Enrique lo puede confrontar conmigo ahora mismo, creo que le ha venido bien al Martes Santo, sí. porque el Vía Crucis hizo un esfuerzo y al mismo tiempo no ha obligado a la lanzada a nada, ¿no? Sino que la lanzada, manteniendo su mismo esfuerzo, que ya de por sí lo realiza viniendo de tan lejos y saliendo a las horas que salimos las dos hermandades, pues creo que son pequeños guiños para fomentar y que por parte de las hermandades no quede el decirle, hermano, no tienes excusa ya ninguna para no coger el cirio y acompañar a tus titulares, ¿no?
Es que aparte de eso hay una serie de cuestiones que tenemos que coger el toro por los cuernos claramente. Una de ellas es pues prácticamente de lo que estábamos hablando aquí, se veía la conveniencia de adelantar la jornada. Yo creo que una cofradía que sea a las 4 puede salir perfectamente a las 3 y todas las jornadas adelanta. Yo siempre pongo de ejemplo el año que se adelantó la jornada del Domingo de Ramos. Yo recuerdo Jesús Despojado de regreso por calle Alhóndiga cerca de las 12 de la noche iba solo. Sin embargo, a las 11 y pico va muy acompañado.
Es lo que hablábamos antes.
Hay una gran diferencia. Y luego, otra cuestión, el tema de los horarios. ¿Por qué en Granada las cofradías somos tan sumamente lentas? A mí no me cabe en la cabeza que tengamos 40 minutos de paso en una cofradía de 200 nazarenos. Lo siento mucho, no me cabe en la cabeza. Y no me pueden decir, es que los pasos no andan, porque yo siempre digo lo mismo, un paso anda más que una cruz de guía. Un paso andando anda más rápido que una cruz de guía. Luego a la cruz de guía hay que darle un poco de más tiempo para que los días la cofradía vaya fluyendo, vaya más rápido. ¿Quién es el gran perjudicado de este tema? El que sufre los parones. El nazareno o la mantilla.
Sí, sí, el hermano de luz.
Entonces, si yo salgo un año y me tiro 45 minutos parado en un sitio determinado, al año siguiente no me pillan ni con lazo. Entonces, tenemos que buscar la forma que sea de la más fluida del mundo. Que no paremos de andar.
Ese es un debate que está todos los años abierto y que siempre llegamos a la misma conclusión. Hay que andar más, pero nunca andamos más.
Porque no somos capaces de revisar los horarios con rigor. Con rigor. Y con la seriedad que corresponde. Uh-huh. Y porque hacemos horarios pensando en paso sin saber cómo anda un paso. Hay que mirarlo todo con mucho más detenimiento y si en un sitio se tardan 45 minutos en hacer un determinado trayecto, pues se pueden tardar a lo mejor 40 o 30 o 35. Voy a poner un ejemplo muy sencillo, el viernes pasado. Y voy a dar nombre porque nos afectó a todos. El Vía Crucis de Federación, que fue maravilloso. Fue extraordinario, maravilloso. Pero para salir del convento de la Encarnación a las 7 y llegar a las 8 y media de la catedral, a mí me parece excesivo. Se podía haber salido perfectamente a las 7 y media, 8 menos cuarto, y llegar con el mismo recorrido al mismo tiempo.
Sí.
No hubiéramos tenido ningún parón. Se va andando, sencillamente. Sencillamente.
Pues sí que es verdad que el tema del reajuste horario es algo que viene de lejos. Todos estos años colaborando en Radio Granada, que tenemos el Serantada de Ganivet, y creo que especialmente el año pasado, todas las hermandades llegaban como con 15, incluso hasta 20 minutos de adelanto a la hora fijada que tenían que iniciar la carrera oficial. O sea, decíamos, pues hay que reajustar, si se puede o bien retrasar la salida o adelantar la carrera oficial de ese día. Yo sí que es verdad que, por ejemplo, tú que decías que la hermandad que sale a las 4 puede salir a las 3. En un día laborable, yo, por ejemplo, en mi caso lo tendría bastante complicado que a las 3 de la tarde pudiera tener todos los hermanos en mi parroquia. Pero que sí que un día festivo, un día no laborable, se podría reajustar eso y poder vivir en más plenitud ese día.
El lunes, por ejemplo, también Luis, que estás aquí, el huerto también hizo un cambio.
Hizo un cambio
y también considerable. Ha mejorado la jornada en ese sentido, ¿no? Así que creo que estamos abiertos. Yo quizás, como empezábamos la pregunta, más que de cambiar de día, sino seguir escudriñando los días para sacar 10 minutos de donde aparentemente no lo hay, ¿no?
Para buscar lo que comentabais antes, el ampliar el número de hermanos que puedan apostar por acompañar a su hermandad el día de la salida.
Para que realmente sea un problema tener 40 minutos de paso nada más.
Exacto.